nosotros, los seres humanos, vemos las cosas en una forma muy distinta que los animales. Un ejemplo, al salir yo de mi casa, ¿en qué me fijo? En el vecino. Oh, vecino, buenos días. Quizás me fijo en las nubes, a ver si va a llover. Al salir de mi casa, un gato, ¿en qué se fija? En el vecino no le importa. Está buscando a ver si hay otro gato, o si hay un pajarito, o algún movimiento ahí en la grama. Sí, es verdad. Nosotros vemos las cosas en forma muy distinta que los gatos. Y así es con Dios. Dios tiene una perspectiva muy diferente que la nuestra. Vamos a tomar el mensaje hoy del primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a sacar un mensaje de versículos 6 y 7. Y mientras están buscando el texto, vamos a pensar en el contexto. Estamos hablando como 1000 años antes de Jesucristo. Dios ya ha desechado a Saulo como rey. Era malo. Quiere ungir a un nuevo rey. Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí para buscar a otro. Y vamos a ver lo que pasó. En versículo 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, que vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Imagino que Eliab habría sido muy alto, quizá muy bien parecido, muy impresionante, quizá como su servidor hace 30 años. No. Pero habría sido impactante. Y Samuel dijo: este tiene que ser. Ustedes se acuerdan de lo que dijo Jehová, ¿verdad? Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira Jehová? El corazón. Por tanto, él ve las cosas en forma muy distinta que nosotros. Al fijarme en este texto tan bien conocido, pensé, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios ve las cosas en forma muy distinta? Bueno, en primer lugar, nosotros los hombres tendemos a mirar las cosas a corto plazo. O mañana, en el trabajo, va a ser un día duro de trabajo mañana. Se quedó tanto trabajo de la semana pasada y va a haber alguien nuevo ahí. Y estamos pensando en las próximas 24 horas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dios así ve las cosas? Dios está pensando en la eternidad. Nosotros somos limitados al pensar y al ver las cosas. Dios es infinito. Nosotros tendemos a pensar solamente en nuestros propios intereses. Ay de mí, ¿cómo me va a afectarme a mí? Dios es amor. ¿En quién se fija? En los demás. Por tanto, Dios tiene una forma muy distinta para ver las cosas que nosotros. Vamos a tomar los próximos 20 minutos, espero, para analizar algunas áreas en las cuales Dios ve las cosas en forma muy distinta. Vamos a hablar de cómo tratar a otros. Vamos a hablar de la iglesia del Señor. Vamos a hablar de cómo está este país o cómo está el mundo. Y vamos a hablar de cómo ver a nuestras vidas. Dios ve todas estas cosas en forma muy distinta. Primero, ¿cómo tratamos a otros? ¿Por qué los hombres tienden a tratar a algunos bien y otros mal? En primer lugar, por la apariencia física. Eso es lo que impactó a Samuel, ¿verdad? Tiene que ser.
¿Y qué estaba fijándose? En la apariencia física.
Los hombres altos tienden a conseguir puestos más rápidamente que los cortos. También los jóvenes tienden a conseguir puestos en el trabajo más rápido que los mayores.
Ya tengo dos fallas en contra de mí, ¿verdad?
Los delgados más rápidamente que los gordos. Y por esta razón la gente está tan obsesionada con su apariencia física. Gastan billones de dólares en cremas cosméticas para quitar las arrugas. Gastan un montón de plata en productos para ayudarles a rebajar o la cirugía plástica, porque el hombre se fija en la apariencia física. También el hombre se fija en la raza. Algunos hombres, espero que no sean cristianos, dan preferencia a los blancos sobre los negros. Otros dan preferencia a los negros sobre los blancos. Aquí solamente queremos judíos, o aquí no queremos ningún judío. La preferencia según la raza. A un hermano me contó una vez que él quería trabajo en una empresa donde pagaba bien. Y él tenía bastantes cualificaciones ahí. Había tenido experiencia en lo que estaban buscando en esta empresa. Entró para la entrevista y le miraron. No creemos que sea posible. Luego entró otro tipo blanco con menos cualificaciones, con menos experiencia. Y sí, señor, aquí cuando usted puede comenzar. Esto pasa, ¿verdad? El hombre tiende a fijarse en la apariencia física, en la raza o quizás los lazos familiares. ¿Qué decimos? Hay que tener un cuñado para esto. Si uno quiere un buen puesto en la República Dominicana, voy a tirar a los dominicanos un poco, y es cuñado del presidente, ¿va a tener muchos problemas? No va a tener ningún problema. O para conseguir un buen puesto hay que ser del partido político correcto. Si es así, va a tener su trabajo. Así los hombres ven a otros. ¿Qué Dios ve? Cuando se fija en el hombre, ya hemos leído el texto, ¿verdad? Se fija en una sola cosa, el corazón. El corazón. Él busca el carácter interno, la sujeción, el amor, la honestidad, la integridad. Los hermanos de David eran muy impresionantes. Y evidentemente varios pasaron delante de Samuel. Y Samuel habría dicho, este sí tiene que ser. Dios dice, no, dijo Dios, no, tampoco este. Y pasaron todos los hijos Samuel, y no hay otro. Sí, el baby, el chiquito. ¿Dónde está él? Está cuidando las ovejas. Tráiganlo. Trajeron a un muchacho ahí. ¿Cómo se llama este? Este se llama David. Dios dijo, este sí. ¿Qué estaba mirando Dios? El corazón. Y gracias a Dios que miró el corazón, porque tenemos 75 salmos de parte de David. Dios no pasa por alto el buen carácter. No importa quién es. En la Biblia, ¿quiénes son los héroes por lo general? ¿Los generales? No tanto. ¿Los catedráticos? No. ¿Quiénes son los héroes por lo general? La gente pobre, humilde. La viuda pobre. Jesús dijo, sean como ella. María, pobrísima. Hemos dado un mensaje bíblico ahí en cuanto a María. La mujer pecadora que ungió a los pies de Jesús. El ladrón en la cruz. La viuda de Sarepta. Gente humilde, pero de carácter, de corazón. Dios no pasó por alto el buen corazón de ellos porque eran pobres. Dios se fijó en ellos, hizo de ellos buenos ejemplos para nosotros.
Y esto es algo también que nos consuela. Dios ve lo bueno en la gente a pesar de sus defectos. ¿Saben quién estoy pensando más que nadie? Pedro. ¿Pedro tenía muchos defectos? Pedro siempre decía lo que no debiera decir. Siempre, como decimos comúnmente, siempre metiendo la pata en la boca. Jactándose, Pedro. Fracasando, hundiéndose debajo de las aguas, Pedro. Y hasta negando a Jesús. ¿Pero qué vio Dios en él? El corazón. Vio que a pesar de tantos defectos, tenía una sinceridad, tenía un buen carácter. Y por eso Dios era paciente con Pedro. Y así Pedro llegó a predicar el primer mensaje en el día de Pentecostés. ¿Y cuánto logró por Cristo? ¿Así no debemos ser nosotros? A veces los hermanos vemos defectos. Y ellos quizás vean algunos defectos en nosotros también. Y a veces, ¡ay, este hermano! ¿Usted ve su bondad? ¿Usted ve su carácter? ¿Usted sabe cuánto él ama a su familia? ¿Usted ve cómo él estudia la Biblia y cómo ora de corazón? Dios no pasa por alto eso. Que no lo pasemos por alto nosotros. No nos fijemos solamente en el exterior, que apreciemos el corazón y tengamos paciencia al ver el buen corazón de otros. También Dios ve lo malo cuando los hombres que se fijan solamente en el exterior piensan que todo sea bueno. ¿Sabe cuál es el ejemplo que más viene a mi mente? Los apóstoles trajeron a Jesús, un joven muy respetado, tenía plata, habría sido bien conocido en su pueblo. Dijo el joven, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Los apóstoles habrían dicho, este es bueno. Jesús, hable con este. Jesús le vio, y se acuerdan de lo que le dijo en Lucas 18, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Quizás los apóstoles habrían dicho, Jesús, no hables tan duro con él. ¿Qué vio Jesús que ellos no vieron? El corazón orgulloso. El corazón que confiaba en sus riquezas y no en Dios. Dios, cuando se fija en usted, no ve si usted es flaco. No ve si usted es gordo. Él sí podría ver eso. ¿Sabe cuántos pelos tenemos en un sentido? ¿Sabe que yo tengo menos ahora que antes? Pero no es lo que le preocupa. Si usted es gordo, flaco, alto, bajo, negro, blanco, indio. ¿A qué Dios le da importancia? A su corazón. ¿Usted le busca a Dios? ¿Usted le quiere servir? ¿Usted se preocupa por crecer en su palabra? Esto es lo que a Dios le importa. Que veamos las cosas como Dios las ve. Ahora, vamos a hablar brevemente de la iglesia del Señor. ¿Qué Dios ve al ver su iglesia? Hechos 2:47. En el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron bautizadas. Dice Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aunque la palabra iglesia no se encuentra literalmente en este texto, la idea sí está ahí. ¿A quiénes Dios añadió a su iglesia? Individuos salvos. Cuando Dios ve su iglesia, ve a la hermano Rubén, a la hermana Ana Gladys, a Juan Carlos, a la hermana Rosa, se fija en individuos que han sido lavados en la sangre de su Hijo. ¿Y qué vemos nosotros los hombres a veces al pensar en iglesia? Algunos piensan en un edificio con ladrillos y techo. No. Otros piensan en organización religiosa, con sus tradiciones, estatutos, tampoco individuos salvos. El problema es que este segundo concepto está contaminando mucho hasta hermanos en Cristo. Y algunos hermanos en Cristo, al pensar en iglesia, piensan en alguna red de congregaciones con sus tradiciones, con sus institutos, etc. Di un reporte esta mañana en Sherman, algún día lo voy a dar aquí, de la Iglesia de Cristo que conocemos en Cuba. Ahí usted tiene hermanos que están luchando a pesar de dificultades en Cuba a servir al Señor. ¿Ustedes saben que hay un presidente de la Iglesia de Cristo en Cuba? Ponga muchas comillas alrededor de la Iglesia de Cristo. Y este hombre está persiguiendo, llamando al gobierno a perseguir a hermanos fieles e independientes. Dios, al pensar en la Iglesia de Cristo en Cuba, ¿piensa en aquel presidente, en la organización que encabeza? No. Dios se fija en individuos, en individuos. Y a veces cuando estamos pensando en red de congregaciones nos desanimamos. Mire, tantos problemas en la iglesia, una copa premilenialista, liberal, y tenemos un montón de palabras que empleamos, ¿verdad? Oh, la iglesia está en mala condición. ¿Qué ve Dios? ¿Recuerdan ustedes la terminología? Efesios 5:27. Dios ve una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino una santa y sin mancha. Pero Dios, ¿no ves los problemas en la red de congregación? No, pero Dios no ve red de congregaciones. ¿Qué Dios ve cuando ve la iglesia? Individuos salvos. Ve al hermano Arnaud, a la hermana Josefina, y ve cómo están dejándose transformar a la imagen de su hijo. Y Dios dice, ¡qué glorioso! Si Él sabe que hay problemas entre algunos hermanos, pero al fijarse en su iglesia, se fija en individuos, ¿por qué a nosotros nos cuesta ver la iglesia de Cristo tal como Dios la ve? Es que estamos luchando con 2000 años de sectarismo. Es difícil desarraigar el sectarismo de la cabeza. Pero recordemos, la iglesia de Cristo son individuos salvos. No nos preocupemos por, como dicen algunos, la política entre la hermandad, o que esta revista está apoyando este partido y aquella revista está apoyando al otro partido, o la escuela, o el presidente de la escuela, o la personería jurídica nacional, o estatuto A, subpunto B. ¡Eso no es la iglesia de Cristo! ¡Por favor, borremos eso! ¡Es una secta! La iglesia de Cristo son individuos salvos, lavados en su sangre. Podemos evitar el volvernos locos al ver la iglesia de Cristo como Dios la ve. Podemos tener paz en el corazón. Dios siempre tiene su remanente fiel. Que seamos nosotros de este remanente fiel. Vamos a los últimos dos puntos. ¿Cómo el hombre tiende a ver el país o el mundo? Y podemos hablar de nuestro país, los Estados Unidos. Las cosas están mal, la economía está mal, los precios están subiendo, y hay más división en el país y en el mundo. Mire que murieron 700 allá en Egipto, ya un conflicto. Y si estos musulmanes logran apoderarse de Egipto, van a cerrar el canal y van a subir mucho con el precio de gasolina, y la economía va a ir por abajo, y ahí las cosas están mal. ¿Así Dios ve nuestro país? ¿Así Dios ve nuestro mundo? No es que Él no sepa nada de eso. En Daniel vemos que Él sabe lo que está pasando con las naciones. Pero ¿cuál es su preocupación principal? Hay un texto en Proverbios, lo leo primero para que no sean tentados a buscarlo, y luego pueden buscarlo en casa. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dios se preocupa por la justicia en la nación, no por la política. Ese es Proverbios 14:34. Dios no está tan preocupado por la seguridad social. Dios no está tan preocupado por el welfare. Dios no está tan preocupado por republicano o por demócrata. Dios está preocupado por la justicia en la nación. Está preocupado por los deseos de la carne y cómo han llegado a dominar casi todo el mundo en este país que no le conoce. No debemos ver el país, no debemos ver el mundo con ojos carnales, sino tratar de ver estas cosas con los ojos de Dios. Preocuparnos menos por la política, preocuparnos más por el verdadero problema, el pecado y la solución a él, el Evangelio de Jesucristo. Y cómo aplicar el Evangelio en nuestras vidas y cómo hacer llegar el Evangelio a más gente perdida. Este debe ser nuestra preocupación. Me preocupo cuando veo a mis hermanos que se dejan dominar por la política. Hay en Facebook, yo estoy en Facebook, algo en el internet donde amigos cambian noticias y todo. Algunos de ustedes están ahí conmigo. Y algunos de mis amigos tan frustrados por la política. Yo creo que están por tener infartos. Y Dios, que aprendan el amor, que aprendan a confiar en mí y no en la política. Que Dios nos ayude a ver el mundo y el país como Dios los ve. ¿Cómo van nuestras vidas? ¿Nosotros vemos nuestras vidas como Dios las ve? Si yo les pidiera escribir una lista de las 5 cosas que más afectan su vida, ¿qué usted pondría en esta lista? El trabajo, el pagar las cuentas, el comer, que vamos a comer. Bueno, la mayor parte de nosotros no nos preocupamos si vamos a tener algo que comer. La preocupación es si vamos a tener algo rico para comer. La educación de los niños, como el apartamento, el auto, la transmisión que se me dañó, son cosas que afectan nuestras vidas, pensamos. Cuando Dios se fija en su vida, y si Dios hiciera una lista de las cosas que más afectan su vida, ¿su lista sería algo diferente que la suya? Yo creo que sí. ¿Él pondría en su lista el trabajo? No es que el trabajo no tenga nada de importancia. ¿Qué dice la Biblia? El que no quiere trabajar tampoco coma. ¿Pero por qué trabajamos? Porque Dios nos dice que lo hagamos. Y yo estoy llegando al punto principal. ¿Cómo sería la lista de Dios? Yo creo que podríamos resumir la lista de Dios en cuanto a lo que más afecta nuestras vidas en 2 puntos. Y estos puntos se encuentran en Marcos capítulo 12, versículos 29-31. Alguien preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? El primer mandamiento de todo es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando Dios se fija en su vida, su pregunta principal es, ¿cuánto me ama? ¿Cuánto me ama? No el trabajo, no. ¿Cuánto me ama? ¿Cuál debe ser la preocupación principal suya? ¿Cuánto le amo? ¿Cuánto estoy dedicado a él? Esto sí le afecta la vida. Vea su vida tal como Dios la ve. Y no nos olvidemos del segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, al analizar su vida, deje de pensar tanto en trabajo, en pagar cuentas, sí, pague su luz. Pero eso no es, su vida no consiste en eso. Su vida consiste en amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Pero qué de la comida? ¿Qué de la renta? Predicador, ¿usted me está diciendo que no tome en cuenta estas cosas? ¿Sí? Aquí Jesús dice, ¿qué debemos hacer con respecto a estas cosas? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6, 25. ¿Pero qué voy a hacer? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios nos ayude a creer eso y a ponerle a Él en primer lugar y no afanarnos tanto por las otras cosas que en sí no afectan tanto la vida. ¿Cómo está su vida personal ahora mismo? En una escala de 1 a 10, ¿cómo está su vida? Pero de más importancia, ¿cuáles son las cosas que usted toma en cuenta al dar un número entre 1 y 10 a cómo está su vida? ¿Trabajo? ¿Educación? ¿Entradas? ¿Deudas? Que vea su vida como Dios la ve. ¿Usted está bien con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? En una escala de 1 a 10. Ahí usted va a ver cómo va su vida. Y si quiere tener mejor relación con Dios, procure ver las cosas tal como Él las ve. En Hechos 16, tenemos a un hombre que había alcanzado un puesto bastante bueno. No era ayudante en la cárcel. Estaba encargado de toda la cárcel. Un hombre con muchas responsabilidades. Sin duda muy preocupado por su puesto. Que todo esté en orden ahí. Porque si él hubiera dejado salir un preso de ahí, los romanos le habrían matado. Nosotros conocemos la historia que hubo un terremoto. Dice 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¡Su vida se había destruido! Pensó él. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un gran trastorno en su vida. ¿Y la cárcel? ¿Y su puesto en la cárcel? Ya él había visto la muerte cara a cara. Ya él estaba buscando algo más allá de su carrera en la cárcel. Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Y su carrera! ¡Y los presos ahí! Eso es lo único que importa. En una noche, dejó de ver su vida como la mayor parte de los seres humanos la ven, y comenzó a verla como Dios la veía. Hoy puede pasar lo mismo en su vida. Quizás a través de este mensaje usted se ha despertado al hecho que su visión ha sido una visión terrenal y que usted debe cambiar su perspectiva para ver su vida tal como Dios la ve. Si así es, lo más importante, por supuesto, es su alma, que esté bien con Dios. Si usted jamás ha sido lavado en la sangre de Cristo, hoy mismo, en este bautisterio, hay agua ahí atrás, podemos bautizarle en Cristo para el perdón de sus pecados. Vamos a ponernos de pie ahora y cantar el último himno.